A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 2 de agosto de este 2025. Y bueno, pues hoy celebramos el 35 aniversario de la publicación del primer sitio web, allá en el año de 1990, cuando Tim Berners-Lee publicó el sitio, pues con el concepto de la World Wide Web y explicó cómo debía utilizarse. Fue un hito fundacional para toda la comunicación digital y el ecosistema del marketing online, tal y como lo conocemos hoy. Y a las efemérides musicales, Robert Allen Zimmerman legalmente adopta el nombre de Bob Dylan, junto tras firmar pues su contrato discográfico en aquel año. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde se transmite pues lo que sucede, lo más importante en la semana dentro del amplio mundo de la comunicación. Además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada semana, me da mucho gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas.
Hola Enrique, hola amigos del auditorio, estoy muy contenta de saludarlos otro sábado más y compartir con ustedes las noticias y también de saludar con mucho gusto a Regi Rivas. Buenos días Regi, ¿cómo estás?
Hola Enrique, hola Sofi, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. Hoy, como siempre, traemos grandes sorpresas en este programa.
Y también, como ya es costumbre, tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo.
Y en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, Lorena Villarreal, directora de comunicación de Danone y directora del premio AMCO 2025.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
En Bogotá, Colombia, un festival de periodismo está cambiando la forma en que enfrentamos la desinformación. A finales de julio, en la ciudad colombiana de Bogotá, se llenó de voces, de ideas y de aplausos para inaugurar el Festival Gabo 2025, organizado por la Fundación Gabo, esta institución creada por el Nobel Gabriel García Márquez, y esta semana este evento se consolida como un punto de encuentro esencial para periodistas, artistas y ciudadanos que defienden la verdad en medio del ruido informativo.
El festival dialoga con urgencia cómo debemos de repensar el periodismo y luchar contra la desinformación que se propaga en la nueva era digital. El periodismo se está enfrentando a nuevos desafíos: mantener credibilidad, adaptarse tecnológicamente y seguir siendo relevante. La edición 2025 del festival responde a este contexto con un enfoque claro: la cultura como antídoto contra la desinformación.
El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, confirma que el periodismo que la organización promueve está basado en contar historias verídicas, fundamentadas en la ética y el respeto a sus audiencias. El festival ofreció talleres relacionados con el periodismo y con enfoques etnográficos y culturales, que promueven el entendimiento fundamental de las comunidades que conforman la sociedad.
El mensaje del Festival Gabo 2025 es muy claro: sin periodismo no hay democracia informada. Este festival propone una pausa para pensar, cuestionar y contar mejor, y se convierte en el corazón periodístico de la región. Y aunque los retos siguen, iniciativas como esta nos recuerdan que hay esperanza, siempre que defendamos la verdad con palabras, dibujos, preguntas y comunidad.
En pleno auge de la inteligencia artificial y el marketing digital, los grandes diferenciadores de marca ya no son tecnológicos, sino narrativos. En la era de la automatización y las herramientas digitales, la clave para ser memorable no está en la tecnología, sino en tu capacidad de hacer storytelling.
En un entorno saturado de contenidos, las marcas compiten por un lugar en la mente y el corazón del consumidor. Ya no basta con estar presente en redes o tener buena tecnología. Hay que generar emoción, coherencia y conexión. Las marcas ahora deben emocionar a las audiencias de manera auténtica.
Aunque el storytelling no es nuevo, estamos recalcando que sí es ahora la habilidad más poderosa en un entorno lleno de ruido. Las historias bien construidas pueden transformar marcas, su comunicación y su relación con la audiencia. En este marco, también resaltamos a la Escuela de Mercadotecnia EDEM, que lanzó un programa directivo en Storytelling el 25 de julio, diseñado para llevar la narrativa de marca al siguiente nivel.
Si una historia bien contada puede transformar la percepción de una marca y crear un vínculo emocional, entonces el reto del marketing del futuro es formar a comunicólogos y mercadólogos para narrar, para diseñar mensajes memorables y además humanos. Según Juan Antonio Miranda, periodista en marketing político, hoy, saber contar esas historias es una ventaja competitiva real.
El grupo Prisa confirmó que El País y Cadena Ser serán los medios colaboradores del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que se llevará a cabo en Cataluña ahora en este próximo otoño. El periodista Gregorio Belichón cubrirá el festival para El País con crónicas detalladas, mientras que la cadena SER emitirá ediciones especiales de sus programas desde Stitches.
La decisión va más allá de cubrir cine. Simboliza una apuesta por conectar el periodismo con cultura y eventos de relevancia generacional. En un panorama mediático saturado, medios como El País y SER buscan escuchar historias que importan, mientras enfrentan el reto de atraer audiencias jóvenes sin perder profundidad informativa. Su colaboración demuestra una estrategia para mantener su pertinencia y aliarse con el cine como transmisor de narrativas poderosas.
Óscar Ocaña, director de marketing de Prisa Media, afirmó que el cine ocupa un lugar central entre los contenidos informativos y de entretenimiento, esto por su capacidad de conectar con las personas y con las historias que nos definen como sociedad.
Esta alianza consolida un nuevo rol para los medios tradicionales. Ser parte activa del diálogo cultural, no solo informar. Marcar una presencia en Sitges 2025 implica apostar por audiencias que buscan innovación audiovisual, reflexión social y conexión emocional con el arte. Para los oyentes, significa acceder a contenido cultural de calidad, generación de comunidad desde el cine y una cobertura periodística con voz e identidad clara.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora damos paso a la cápsula de inteligencia artificial a través de la voz del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos y poder compartir con ustedes hoy una cápsula informativa sobre inteligencia artificial en el ámbito profesional y educativo. Imaginen que llevan puestas unas gafas inteligencias que les conocen mejor que ustedes mismos. Entienden sus objetivos, su entorno y sus emociones. Cada mañana al abrir los ojos, ese asistente invisible aparece y les recuerda sus pendientes. Les sugiere lecturas para mejorar su creatividad, les ayuda a resolver dudas al vuelo y aprender de sí constantemente. No es ciencia ficción, sino la ambiciosa visión que Mark Zuckerberg presentó desde Meta Superintelligence Lab. Y nos dice: queremos una inteligencia artificial que evolucione consigo y con ustedes, autónoma, proactiva, pero siempre al servicio humano. Meta ha lanzado Meta Superintelligence Lab, un nuevo laboratorio dedicado a crear inteligencia artificial superinteligente que se mejora por sí misma con la mínima intervención humana. Su enfoque se centra en desarrollar una superinteligencia personal diseñada para ayudar a cada usuario a alcanzar sus metas individuales. Contrasta con rivales como son OpenAI y DeepMind, que priorizan la automatización del trabajo a escala industrial. Meta está invirtiendo intensamente en esta infraestructura. Ha invertido miles de millones en centros de datos gigantescos como lo son el Cluster Prometheus, Hyperion y Titan, que van a consumir gigavatios de energía. La empresa subió su gasto de capital de 2025 hasta entre los 66 y los 72 mil millones de dólares, con proyecciones aún mayores para el 2026. Ha adquirido una participación relevante en Scale AI, invirtiendo cerca de 14.3 mil millones de dólares y designó a Alexander Vang como jefe de laboratorio. Meta ha lanzado una campaña agresiva de contratación, tanto de ex investigadores de OpenAI, Google, Apple y Anthropic, con paquetes que alcanzan los miles de millones de dólares. Algunos candidatos recibieron ofertas de más de mil millones de dólares en varios años, especialmente del equipo de Mira Murati. Vender gafas de realidad ampliada, realidad virtual y realidad inmersiva, hoy a través de Ray-Ban Meta, con más de 2 mil millones de unidades, y ha logrado desarrollar prototipos como Orion, que podrían ser la plataforma base de esta inteligencia artificial personal. Zuckerberg afirma que tiene ahora todos los ingredientes, tanto talento como cómputo, para seguir en esta construcción de la superinteligencia. En su carta pública del 30 de julio del 2025, Zuckerberg argumentó que la inteligencia artificial debe servir para el empoderamiento individual y que no reemplace nunca al trabajo humano. Advirtió sobre los riesgos de liberar modelos de inteligencia artificial abiertos sin controles, destacando preocupaciones sobre temas de seguridad y manipulación. Y a pesar del éxito financiero en el segundo trimestre, tanto en términos de beneficios y ventas, lograron crecer entre un 36 y 22%. Meta advierte ahora que los ingresos directos de la inteligencia artificial aún serán modestos por ahora y se apuesta por una inteligencia artificial que pueda superar ahora con creces su impulso anterior hacia lo que fue el metaverso, que como ustedes recordarán resultó financieramente un tema fallido. Este ambicioso proyecto plantea una pregunta esencial desde la ética de la comunicación digital: ¿cómo garantizar que la tecnología siga al servicio de la dignidad humana? La teoría crítica de la comunicación nos advierte sobre los riesgos de la concentración tecnológica, y si bien la inteligencia artificial personal promete potenciar la creatividad, el aprendizaje y el bienestar también pueden generar dependencia, desigualdad o manipulación sutil. El rol humano debe mantenerse en el centro. Debemos diseñar mecanismos transparentes, rendición de cuentas, regulación participativa y alfabetización crítica. Solo así podremos asegurar que esta tecnología jamás reemplace la agencia de las personas, sino que la potencia. Enrique, amigos del auditorio, como ustedes ya vieron, pues información relevante y de primer orden. Así es que si ustedes quieren seguirme en mis redes sociodigitales, lo pueden hacer a través de mi cuenta @jhidalgo o @jorgehidalgo, y también me pueden seguir en mi sitio www.anahuaclandscape.com. Recuerden, www.anahuaclandscape.com, sitio donde publico todos los días información sobre inteligencia artificial, tecnicismos y sobre todo el uso responsable de la tecnología desde la Universidad Anáhuac. Hasta la próxima.
Jorge, te agradecemos muchísimo por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y pues con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Lorena Villarreal, directora de comunicación de Danone y directora del premio AMCO 2025. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de tus dispositivos móviles, a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de saludar en estos micrófonos a Lorena Villarreal. Ella es directora de comunicación, influencer marketing y asuntos corporativos de salud en Danone, México. Lorena tiene una trayectoria destacada en comunicación, reputación corporativa y manejo de crisis. Lorena ha trabajado en empresas líderes de la industria, el caso de Pfizer, Merck, Coca-Cola, Uber, actualmente Danone. Bueno, su enfoque se centra en desarrollar estrategias de comunicación que no solo protegen y promueven la reputación de las compañías y sus líderes, sino que también inspiran y comprometen a los colaboradores para alcanzar los objetivos de negocio. Apasionada de su trabajo, Lorena valora la oportunidad de liderar equipos talentosos, reconociendo la importancia de apoyar su desarrollo profesional. Su liderazgo ha sido reconocido en revistas como Mujer Ejecutiva, Merca 2.0 e Informa BTL. Lorena, además de ser directora de comunicación, influencer marketing y asuntos corporativos de salud en Danone México, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Comunicadores, la AMCO, y directora del premio AMCO 2025, que nos da pretexto para conversar el día de hoy, y además es consejera consultiva del grupo Sojin y miembro del Consejo Directivo del Sistema B México. Qué gusto saludarte, Lore, bienvenida.
Enrique, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias a todos los que nos escuchan de antemano.
No nos agradezcas nada, este es tu programa. Lo único que te quiero pedir aquí al aire es que vengas más seguido.
Ya
nos encanta conversar y teníamos mucho de no estar en este mismo espacio. Y bueno, primero que nada, gracias por este regalo musical que le has traído a toda nuestra audiencia. Es Dire Straits y este Walk of Life. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
En verdad creo que, mira, no soy una persona que sabe de música, ni me considero esta persona que sé de grupos, ni nada por el estilo. Simplemente son de esas canciones que cuando la escucho me pone de buenas. Todos tenemos esa canción de que cuando la escuchas te pones de buenas,
sin duda,
¿no? Para mí esa canción es de la que escucho y me pone de buenas. O sea, creo que es más, hasta hoy digo, me habría de meter más a analizar la letra, pero es como, tiene rico ritmo, es como suave y me pone de buenas. Vete a saber el momento que estaba viviendo en mi vida cuando la primera vez que lo escuché.
Pero por lo pronto ya nos contagiaste ese buen humor, esa cadencia de esta canción, y gracias por traerle el día de hoy aquí al programa. Y bueno, Lore, he querido conversar contigo porque cada año hay alguien que tiene la enorme responsabilidad de encabezar el premio AMCO. Y en este 2025, bueno, pues te tocó la rifa del tigre. Entonces, pues quiero primero que nada nos digas, pues, ¿qué significan los premios AMCO para el mundo de la comunicación en nuestro país?
Gracias. Como bien dices, la rifa del tigre. Primero, comenzar diciendo que AMCO es la Asociación Mexicana de Comunicación o de Comunicadores, que lleva más de 50 años en el país, en México, y pues es una gran responsabilidad. Tengo el honor de este año dirigir, como dices, el premio AMCO. El premio AMCO, ¿qué hace? Reconoce a las mejores prácticas de comunicación interna, de comunicación externa, comunicación corporativa o incluso ejecuciones a nivel nacional, pero incluso también en Iberoamérica, ¿no? Y el mismo premio también lleva 50 años en México. Entonces, como bien dices, es una gran rifa, pero la verdad es que es un honor y es una responsabilidad enorme porque en realidad agencias y empresas vienen, inscriben sus proyectos con el objetivo de ser reconocidos y ganarse este premio AMCO o el gran premio AMCO.
Y lo digo con esa intención de la rifa del tigre porque las personas que vivimos en el mundo de la comunicación en este país sabemos lo que significa en términos de trabajo, de alcance, de entrega, y por supuesto hay todo un proceso y una metodología que hoy admiramos, respetamos y por supuesto reconocemos todos los que estamos en esta industria, porque el premio AMCO pues es un evento que mueve a México a las áreas de comunicación y, por supuesto, a las direcciones generales de todas las empresas, porque pues es un premio de muchísima valía que a lo largo de todos estos años ha sabido, a partir de sistemas muy precisos, evaluar lo mejor que se hace en materia de comunicación en nuestro país. Pero me gustaría escuchar tu punto de vista del valor que tiene participar en un evento como este, Lorena.
La comunicación lo es todo. O sea, y siempre esto lo aprendí de un gran jefe, que es lo que no se comunica no existe.
Claro.
Entonces, es aquí cuando agencias, empresas, organizaciones o incluso contribuidores individuales tienen la oportunidad para dar a conocer esos grandes proyectos, esos proyectos que han hecho que a través de la comunicación hayan generado un impacto, claro, o hayan transformado. De hecho, el lema de este año es comunicación que transforma, porque verdaderamente así lo creemos y así es. La comunicación transforma, la comunicación mueve, la comunicación incluso puede tener un impacto de cambiar toda una comunidad. Entonces, es por eso que nos sentimos súper, súper orgullosos, porque cada año esto va siendo más y más reconocidos. Lleva 50 años. El año pasado tan solo se inscribieron alrededor de 80 proyectos o más. Uh-huh. Y este año, por supuesto, que esperamos más proyectos aún, ¿no? Entonces, es la comunicación lo es todo. Y es así como están reconocidos en este país.
Me gustaría que, de manera muy breve, nos dijeras, ¿qué identificas que ha sido pues uno de los grandes beneficios que le ha dado el premio a la comunicación nacional?
Sin duda, demostrar que la comunicación es un área estratégica, ¿no? O sea, que realmente si tú ante cualquier proyecto quieres generar valor o agregar valor o generar un impacto, tiene que ser a través de la comunicación. Lo interesante del premio es que puede ser que hayas tenido una estrategia integral en donde haya tenido un impacto de comunicación interna y externa, o puedes meterlos a lo mejor tuviste una gran ejecución en donde desarrollaste un gran material audiovisual que hizo también que moviera, uh-huh, ¿no?, el cambio de percepción en diferentes audiencias, y es, uh-huh, por eso que puedes participar a través de diferentes opciones de lo que es la comunicación y la rama de la comunicación.
Súper interesante. Vamos a seguir hablando de este gran premio. Estoy conversando con Lorena Villarreal. Ella es la directora de Comunicación y Salud en Danone México. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. We'll be right back. Aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas a través de iHeartRadio. Hoy, el enorme privilegio de conversar con Lorena Villarreal, directora de comunicación de Danone México. Y bueno, Lore, nos has traído un segundo regalo musical. Padrísimo, ahí está la voz de la inconfundible Cyndi Lauper. Y las Girls Just Want to Have Fun. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Me encanta esa canción porque creo que ahí sí es, en su debido tiempo y en su debida generación, sobrepasó. ¿Me entiendes? De por sí hoy en día seguimos hablando de los temas, ¿no? De la equidad de género, de la importancia. Y esta canción rompió esquemas en su momento al decir... O sea, las mujeres también podemos en ese sentido y podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no?
Sin duda.
Entonces, es una gran, gran rola que aparte también te pone de buenas y te dan ganas de bailar.
Me encanta este sábado. Estamos de buen humor, de buenas rolas y conversando con Lorena Villarreal acerca de este gran momento que vive México cada año. Y me refiero al premio AMCO, en este caso su edición 2025, Comunicación que Transforma. Y Lore, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado el premio desde su creación hasta hoy, que finalmente pues, lo ha hecho ya un evento relevante en términos nacionales.
Lo interesante, Enrique, es que este premio lleva 50 años, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, y el Consejo de la Asociación Mexicana de Comunicadores se iba renovando, ¿no? Se iba renovando cada 2, cada 3 años. Uh-huh. Recientemente se cambiaron los estatutos para que se renueve el Consejo cada 3 años y puedas tener una mayor continuidad, ¿no? Uh-huh. Y es así también como se ha dado el premio AMCO, ¿no? El premio AMCO cambia de dirección justamente porque esto es amor al arte, esto es 100% amor al arte de gentes profesionistas que amamos justamente lo que hacemos, ¿no?
En el círculo profesional le dicen pro bono.
Exactamente. Además, esto es 100% una...
Porque hay mucho tiempo que se dedica a desarrollar toda esta pues metodología y todo lo que significa la entrega de un premio tan importante como esto.
Es correcto, porque no es uno que ya... Yo había participado anteriormente,
claro,
sometiendo proyectos.
Sí.
También en su momento participé como parte del jurado, ¿no? De tanto de la primera ronda como segunda ronda. Es que ahí te das cuenta todo el trabajo que hay detrás. Y ahora que lo estoy organizando es meterte a la convocatoria. Pero la convocatoria es punto y coma, revisando específicamente que las reglas estén claras, que no haya margen a la interpretación, cómo vamos a evaluar, quién va a ser la presidencia del jurado para que verdaderamente esto cada vez se profesionalice más, que ya es un tema profesional, pero cada vez se profesionalice más.
Cuéntale a nuestra audiencia qué tipo de proyectos o iniciativas suelen destacar dentro de estos premios.
Mira, hay dos categorías. Dentro de esas dos categorías hay 7 diferentes divisiones, o al revés, 2 divisiones y 7 categorías.
Venga.
Una es plan de comunicación interna-externa, justamente estos proyectos que tienen un impacto dentro de la organización, uh-huh, y afuera. El plan exclusivamente de comunicación interna, uh-huh, que suelen haber, o plan de comunicación externa. Y en la parte de ejecución, todo eso tiene que ver con estrategia, que es una estrategia verdaderamente integral. Uh-huh. Pero también tenemos en la parte de ejecución estas categorías que son gráfico y audiovisual, uh-huh, medios digitales, eventos y experiencias, y contenidos escritos y o materiales especiales. Entonces, si te fijas, las categorías son amplias, claro, amplias porque así de amplio también es la comunicación. En años anteriores existía una categoría que era el tema de métricas específicamente. No significa que en estas categorías no tengas que tener métricas en tus diferentes proyectos. De hecho, es súper importante para, claro, poder evaluar.
Claro.
Sin embargo, este año también, cuando me decías cómo ha evolucionado, después de meternos a profundidad, nos dimos cuenta que en los últimos 3 años no teníamos proyectos de métricas. Entonces, este año decidimos eliminar esa categoría. No significa que el año que entra pueda entrar o no, pudiera volver. Pero fue también por simplificar y por darnos cuenta que si llevamos 3 años sin tener un trabajo inscrito específicamente en esa categoría, pues entonces la volamos, ¿no?
Claro.
Pero así de minucioso es revisar cada detalle, la convocatoria específicamente, cómo vamos a estar evaluando el jurado. Hicimos una rúbrica que venía ya trabajando muy bien. Entonces es cómo la actualizamos, te digo, para que haya el menor... para que no tengamos este tema de interpretación y los jurados, los jueces podamos ser muy claros a la hora de evaluar los diferentes proyectos.
Lorena Villarreal, nos has dicho que pues ya te tocó vivir la experiencia de haber sido jurado, pero cuéntanos, ¿cuál consideras que es el principal reto que enfrentan pues quienes integran este espacio de evaluación para los premios AMCO?
Vas a decir no puede ser, pero es real. O sea, creo que muchas veces nos complejizamos. Entonces, el mayor reto hoy en día es cómo a través de cuando tú inscribes tu proyecto eres lo más claro posible, ¿no? Porque muchas veces nos enredamos en tratar de poner mucha información y aquí sí es menos es más, pero en el sentido de que tienes que ser muy claro. Tener muy identificada tu audiencia, tener muy identificado el objetivo, que el objetivo evidentemente case con la métrica, ¿no? Que muchas veces, ay, quiero incidir en, ok, ¿cómo lo vas a medir? ¿No? Entonces creo que el gran reto es ese, ser muy claros, muy específicos, no echar choros, valga la redundancia, o sea, ser muy concisa con lo que quieres decir. Porque al juez también, o sea, a la hora de estar evaluando 8 proyectos, le vas a ayudar a mantener esa claridad y a entender, ¿no? El impacto que tuviste o el cambio que quisiste hacer.
Este es un evento donde hemos visto, y lo digo en esos términos, grandes sorpresas. No solo las grandes empresas con mucho presupuesto y muchos equipos logran posicionarse en los primeros lugares. Hemos visto cómo pues, la ejecución, los objetivos, la ética, el rigor metodológico, todo esto que evalúa el premio le da oportunidad también a empresas, digamos, medianas o pequeñas de poder ganar el premio. Y eso me parece algo muy importante, algo relevante en términos pues, de la motivación que tienen las empresas para poder participar.
No, lo mencionas muy bien. No son solo empresas, o sea, incluso son agencias, o sea, agencias de comunicación o pueden ser contribuidores individuales que trabajan bajo Iguala con cierta empresa. Entonces, aquí lo bueno es que tú puedes inscribir tu proyecto como empresa, pero también como agencia o como agencia representando a una empresa, teniendo obviamente los debidos permisos, pero te digo, también puede ser contribuidor individual, que hoy muchas de las personas allá afuera también así están trabajando, ¿no? Incluso una organización. Entonces, no tienes que ser una empresa grande. De hecho, también se reconoce a las agencias más premiadas, ¿no? Porque luego las agencias pues tienen varios clientes, entonces pueden meter muchos proyectos y eso es algo que también se reconoce año con año.
Y eso es, pues bueno, fundamental y un tema que me parece importante es el equilibrio entre evaluar solamente innovación y seguir respetando los principios de la comunicación responsable, de esa comunicación que es lo que evalúa el premio AMCO y que además no solamente en términos del gran impacto que pudo haber tenido, sino realmente el encontrar las métricas que en el proceso de evaluación se da.
Claro, porque la comunicación y la comunicación estratégica no es un área de soporte, o sea, verdaderamente. Es el motor de transformación dentro de las empresas. Siempre he dicho que, hablando de comunicación interna, la comunicación interna genera enganche y el enganche genera resultados. Está directamente ligado al negocio. Y la comunicación externa, por supuesto, te blinda también ante diferentes comunidades para proteger y promover la reputación de las empresas, que también está ligado al negocio.
Y que la reputación hoy es todo un tema. Sabemos que las empresas que mayor valor tienen en el mercado, y eso me refiero a la evaluación, pues tiene que ver directamente con la reputación. Y después de la pandemia, y lo hemos platicado mucho en estos micrófonos, pues el valor de la comunicación, digamos que subió en el rango, y hoy, y me da muchísimo gusto decirlo, en las muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de acompañar a este premio desde hace muchos años, cada día veo más directores generales, CEOs, presidentes, directores generales, acompañando a sus equipos de comunicación con un enorme orgullo de saber que lo que están haciendo genera reputación y, por supuesto, mejores valuaciones para sus empresas.
Por supuesto, y también genera lo que hoy se conoce como employee branding, o sea, como atracción también de talento y de estas nuevas generaciones. La marca, claro que es importante y habla por sí sola, pero al final las personas somos personas y le creemos más a las personas.
Sin duda.
Es una realidad. Y entonces es ahí también donde entra el rol del CEO o la CEO, justamente para también amplificar y volverse parte de esta reputación de las mismas compañías o de las mismas marcas.
Y en tu experiencia personal, ¿qué aprendizajes te ha dado el estar cerca de un premio como este? Y ahora, desde el otro lado, ya lo viviste como cliente, ya lo viviste desde el espacio donde tu empresa en el momento en que participó, pues era parte de la competencia, y hoy la gran responsabilidad de evaluar, además con el enorme rigor que tiene este premio, pues vivir ambos momentos.
Yo te diría, pregúntame eso al final.
Ok.
Pero okay. Creo que hoy...
Estamos al final, pero
creo que hoy lo que he aprendido es, lo valoro mucho más. Ya lo valoraba, hoy lo valoro mucho más por todo el trabajo que hay detrás de este premio AMCO, siendo el máximo reconocimiento a las prácticas de comunicación y cómo de verdad lo tomamos los que estamos atrás en la organización muy, muy en serio y profesionalizándolo al máximo.
Sí, además con ese respeto que ya lo decía, se ha ido ganando con el tiempo porque cada día más personas incluidas en el mundo de la comunicación han participado de alguna manera y que como jurados calificadores, ya lo decíamos, o como empresas participantes, sabemos que el rigor, la metodología, el esfuerzo y bueno, pues obviamente después la gloria o el reconocimiento público que te deja esto es de enorme valor. Así que, pues bueno, aquí estamos platicando con Lorena Villarreal, directora de comunicación de Danone México y además la responsable del Premio AMCO 2025 acerca de este gran evento. Regresamos para platicar cuándo va a ser, en dónde, un poco las fórmulas para las empresas que quieran participar. Así que no se separen de esta frecuencia. Vamos a hacer una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. llegamos al bloque final del programa de hoy en la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde nos estás escuchando a través de la frecuencia del 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y a través de iHeartRadio. Y esta mañana, el enorme gusto de conversar con Lorena Villarreal, directora de comunicación de Danone México, y además la coordinadora responsable, directora del premio AMCO 2025. Y qué padre tercer regalo musical has traído el día de hoy. Café Tacuba, el baile y el salón. Y bueno, a ver, Lore, pues vuélvenos a contar por qué te gusta tanto esta canción.
Es que yo creo que van ligadas las tres, o sea, no me digan que no la escuchan, y es una música, o sea, guapachosa, deliciosa, que te dan ganas de cantar, de bailar, de tirar flores, de abrazar al que tienes enfrente. Básicamente creo que esa fue la selección, o sea, canciones que me ponen de buenas y que estoy segura que pondrían de buenas a cualquiera que nos esté escuchando.
Sin duda, buenísimo. Me acabo de poner de pie y ya estoy a punto de empezar a bailar.
¿Verdad que sí?
Con nuestra invitada de este día. Pero bueno, tenemos que seguir con la entrevista antes de eso. Y bueno, Lore, quiero regresar a la parte final de este programa con estos elementos que tiene el premio AMCO 2025.
Sí.
¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?
Es importante que sepan que el premio AMCO cierra el 15 de agosto. El 15 de agosto es el último día para inscribir tus proyectos.
Ok.
Entonces, sí o sí, pónganse las pilas, porque no hay prórroga.
Ole.
O sea, está muy claro.
Sí.
Pueden consultar, por supuesto, toda la información en la página de premioamco.com.mx o amco.com.mx. Ahí vienen las bases, la convocatoria, el costo de inscripción. Obviamente, si eres socio del miembro AMCO, vas a tener un beneficio en cuestiones de descuentos, pero la fecha sí o sí cierra el 15 de agosto. ¿En dónde estamos ahorita? Estamos en la etapa de finalizar quiénes van a ser el jurado. De
okay.
hecho, próximamente se va a estar anunciando ya.
Buenísimo.
Quiénes van a ser el jurado, porque se hacen dos etapas.
Uh-huh.
Obviamente, la primera etapa tiene que ver con si llegas a cierto puntaje, pues pasas a la siguiente ronda,
uh-huh.
en donde se evalúan, te digo, criterios desde si tienes bien identificada la audiencia, tu objetivo, tu estrategia, cuál fue tu plan, cuál es el contexto, qué uh-huh. hiciste, los materiales,
uh-huh.
puedes subir tus materiales. La plataforma, la verdad, es que está hecha maravillosamente para que puedas subir todos los materiales, puedas uh-huh. guardarte información sin ninguna complicación.
Uh-huh.
El 15 de agosto se cierra y es ahí cuando tendremos un mes más o menos para evaluar la primera parte de los trabajos, los que pasen a la segunda ronda, y a partir de mediados de septiembre, octubre, un mes más, estaremos evaluando los trabajos en la segunda ronda,
uh-huh.
considerando, por favor, que es un jurado totalmente independiente. Ningún miembro del Consejo de AMCO somos parte del jurado,
claro.
evidentemente.
Claro.
Y sí somos muy cuidadosos en que no haya ningún conflicto de interés.
Sin duda.
¿No? Entonces, eso también es muy cuidado para llevarnos a la premiación del premio AMCO, que esto está pensado para que sea el 11 de noviembre. De este año.
No, bueno, una fecha que todo mundo ya tiene subrayada, enmarcada con amarillo, fosforescente, y listos para poder disfrutar de ese momento tan importante. ¿En dónde va a ser, Lore?
Mira, estamos definiendo todavía
okay,
el lugar. Lo que es importante que sepan, sobre todo con la fecha, es que ese mismo día vamos a estar llevando a cabo el evento AMCO, el evento sí. de Conexión AMCO.
Conexión AMCO.
¿Qué hacemos en el evento de Conexión AMCO? Es que llevamos personalidades, uh-huh. obviamente que también ahí hay una sorpresita por ahí,
uh-huh.
pero llevamos grandes personalidades en la industria de comunicación para que nos hablen de las nuevas tendencias, de la innovación, de lo que podemos hacer, de aprendizajes, para después terminar con el premio AMCO. Entonces, todo eso va a suceder el 11 de noviembre, aparte en la fecha.
Bueno, pues, quiero agradecerte muchísimo, Lore, que hayas venido el día de hoy, el que estés, pues, tomando esta responsabilidad tan importante. Te deseamos muchísimo éxito. Tú sabes que la Academia Mexicana de la Comunicación siempre es un aliado incondicional de AMCO. Hemos trabajado durante muchísimos años juntos. Este es tu espacio. Ya tendré el gusto de que nos volvamos a ver en este mismo lugar, en esta cabina, para que nos traigan los resultados del premio.
Encantada, Enrique. De verdad, otra vez muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan. Yo les diría para finalizar que este premio no es por lo que se dice, sino lo que se logra con lo que se dice. O sea, porque la comunicación transforma y la comunicación impacta.
Qué bonita frase. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Lorena Villarreal, y muchas gracias a Pepe Núñez en los controles técnicos. Muchas gracias a la parte más importante de este programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada semana. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.